Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión 117 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación, y que está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo, y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o 5031-9808. Para dejar mensajes al 5237-3787. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Estrenando casa porque el martes pasado lamentablemente no pude estar.
Exactamente, sí, estuvimos comentando el tema laboral. Bueno, igual nos comunicamos
telefónicamente
sí. Y bueno, quizás sea, va a ser la vía por un tiempito hasta que más o menos puedas ir organizando
tus cosas. Exactamente, exactamente.
Bueno, vamos a comenzar charlando con Adriana Gaspar, que la tenemos en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, acá andamos.
Bueno, y hoy recordando a otro artista de los que fue partícipe de la del movimiento de vanguardia, la otra figuración, hoy recordando a Ernesto Deira. Ernesto Deira nació en 1928 y murió en 1986. Inicia sus estudios de pintura con Leopoldo Torres Agüero, los que luego continúa con Leopoldo Presas. Cuando inicia, te cuento, Luis, que cuando inicia sus estudios de pintura, él ya era abogado. Y en 1958 realiza su primera muestra individual en la Galería Rubens. Luego, en el año 61, como lo comenté en programas anteriores, junto con De la Vega, con Machó y con Felipe Noé, organizan la muestra La Otra Figuración o La Neofiguración, es conocida por diversos términos, en la Galería Peuser.
Sí, que vos has hablado en varias oportunidades de este grupo, ¿no?
De Vega, de Machó, de Felipe Noé. Los años siguientes organizan actividades con este grupo, tanto en 1962 como en 1963. Realiza innumerables muestras y en el año 67 recibe el premio Palanza. También, bueno, en 1971 expone una serie de obras, Identificaciones, una serie muy comprometida aquí en Buenos Aires, la que luego pasa a Santiago de Chile. Recordemos un poco que el espíritu de este grupo era un espíritu muy vanguardista, con una ruptura muy grande hacia el arte clásico, hacia lo tradicional que se venía viendo hasta ese momento aquí en la Argentina, ¿no es
cierto? Claro, sí.
Deira ha sido un artista que siempre enfocó su atención sobre el ser humano. Representó muy bien la figura humana en diferentes épocas y siempre en una constante evolución, ¿no es cierto? Como te dije antes, representó un ser humano que se va en realidad construyendo en relación a la historia, tanto a su historia individual como a la historia social, ¿no?, como al contexto que lo rodea. Un artista que siempre permaneció muy atento a todos los actos de violencia ejercidos sobre los seres humanos, un artista muy comprometido con su obra y con su ética, siempre buscando evidenciar la existencia del conflicto como parte de esta condición humana, ¿no?, que en realidad era un poco el espíritu de este grupo en sí, ¿no?
Un grupo muy importante, ¿no?
Un grupo muy importante en un momento muy importante también, en un momento
de cambios,
de mucho cambio, de mucha ruptura. Estamos hablando de la década del 60. Y bueno, y un poco lo que caracteriza la obra de Deira es la síntesis que él tiene en su figura, que la realiza un poco por medio del contraste del color y de los planos espaciales, ¿no? tiene una obra con una profunda síntesis y con una ruptura, como dije antes, con este arte que un poco devenía de la forma de composición del Renacimiento en cuanto a la perspectiva. Hay una ruptura total con la obra de Deira, como de los otros integrantes del grupo, y realmente es una obra muy característica, ¿no? Yo creo que cada uno, cada miembro de este grupo tiene una obra muy particular y una obra que lo identifica a cada uno y que lo protagoniza. Si bien nosotros podemos visitar la muestra de estos artistas, una muestra de estos artistas, vamos a identificar perfectamente cuál es la obra de Deira, de la Vega, de Machó y de Noé.
Cada uno con un estilo muy propio.
Cada uno con un estilo muy propio, pero con un objetivo en común, que claro, es condición.
Sí, sí. Bueno, Adriana, muy interesante el recuerdo de Ernesto Deira. Y bueno, queda abierta para aquellos oyentes interesados en conocer la obra de este gran maestro, que puedan acercarse a alguna de las museos, galerías donde están exhibidas las obras de él, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Bueno, nos reencontramos el próximo martes.
Bueno, muy bien, un cariño para todos.
Que sigas muy bien.
Bueno, ahora continuamos en nuestros estudios con bailarín, docente de tango, danza y de tango teatro, director, maestro de teatro, actor, productor, organizador del Festival Cambalache de Tango Danza, teatro que se realiza desde allá hace 6 años en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, como dijimos, director y productor de espectáculos de tango teatro. Bueno, estamos con Alberto Goldberg. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo le va?
Bueno, acá teniéndote, porque bueno, está pasando algo interesante en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no nos comentás un poquito en qué estás organizando ya desde hace tantos años?
Sí, desde hace 6 años ya vive en Buenos Aires el Festival Cambalache. Yo lo organizo junto a José Garófalo y Pablo Inza.
Sí.
Dos también maestros y bailarines de tango y gente de teatro y productores. El Festival Cambalache tiene la virtud, diríamos, de juntar a todos aquellos artistas que de algún modo u otro señalan un camino de evolución en el tango. Viste que muchas veces en el tango se habla de la tradición, las raíces, bueno... Nosotros dimos un salto, dijimos, vamos a juntar a todos los que piensan en ir más hacia adelante, más allá, los que quieren cambiarlo. Mm. Y bueno, nos dimos cuenta, por el éxito que ha tenido este festival, que una gran parte del mundo del tango, en Buenos Aires y en todo el mundo también, tiene estas mismas intenciones, esta misma idea, y estaban generando en forma aislada espectáculos, ejercicios, seminarios... con estas características.
¿Qué quiere decir ir más allá?
Bueno, fusionar el tango con otras artes, con otras formas de arte, por ejemplo, con el teatro, con la pintura, con la plástica, con artes visuales, el clown, el circo. Hay mucha experimentación alrededor del tango. Y dio como resultado artistas que, en lugar de quedarse estancados en bailar un tanguito con las formas del abrazo tradicional y los movimientos habituales, o los músicos que, bueno, marcando el 2x4, en fin, que es muy lindo, muy divertido, y todos pasamos y seguimos viviendo esa faceta del tango, pero bueno, hoy también van más allá, intentan pensarlo desde otros ritmos, desde otras melodías... en fin, hay una gran evolución que por suerte ha mantenido vivo el tango. Y bueno, en el Festival Cambalache se junta todo eso porque ha resuelto de algún modo una necesidad que había en el ambiente. Mm. El ambiente social del tango ha cambiado, se ha modificado. Uno va hoy a una milonga y ve, bueno, artistas de la danza, artistas plásticos, psicólogos, docentes, arquitectos, ingenieros, noruegos, suizos, norteamericanos, israelíes, turcos, japoneses. Entonces, esa base social del tango ha cambiado, se ha modificado, y por lo tanto se han modificado sus formas también. Se ha modificado la forma de bailar, se ha modificado la forma de hablar, se ha modificado la música. El tango siempre ha sido permeable y por lo tanto ha permitido una evolución, más allá de, bueno, algunas personas que intentan frenarlo y estancarlo en lo llamado tradicional, la época de oro y, en fin, lo
que la vieja guardia,
la vieja guardia. Bueno, pero en todas las facetas de la vida hay un tiro y afloje entre lo que quiere quedarse ahí y lo que quiere avanzar un poco, ¿no?
Pero he leído cosas tuyas y vos decís que en realidad tenés la orientación de Pugliese, ¿no?
Como bueno, que... si me preguntás qué músico de tango yo prefiero, y lo prefiero a Pugliese, es verdad.
Es verdad, y que el tango tiene que tener esta cosa de olor a pampa.
Bueno, él ha dicho eso, yo lo he tomado de frases que han dicho sus músicos. Yo no, a Pugliese lo vi de lejos, digamos, nunca tuve oportunidad de hablar, pero he tenido así como compartir cosas con músicos que han estado con Pugliese y cuentan esa frase, ese concepto que él tenía para pensar el tango, ¿no? Él decía que el tango permite todo, pero tiene que tener olor a pampa. Yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, hoy, en cuanto a la música, bueno, está abierto el tango a los ritmos electrónicos, a los ritmos tecnoelectrónicos, a los ritmos de la música clásica contemporánea. Está abierto a todo eso, pero tiene que conservar olor a pampa.
Que habla de esencia, ¿no?
Bueno, algo argentino, algo que resuene como argentino, como nacional. En fin, no es tan fácil lograrlo porque a veces nos vamos de esos cauces en la experimentación, en tratar de buscar nuevas cosas. Pero bueno, después volvemos y nos encontramos.
Y estas nuevas estéticas, vos decís que suman a esta melodía, digamos, a este ritmo.
Sí.
Es una suma.
Sí, porque de este modo se ha permitido la incorporación de la juventud al tango. Muchos jóvenes vinculados a los sonidos de la música electrónica que se baila en las discotecas, o los sonidos de la música latina que se baila en otro tipo de discotecas, o músicos de estudio clásico de las escuelas nacionales de música, acostumbrados en sus oídos ya a la música electrónica contemporánea o a la música concreta contemporánea, el ritmo, qué sé yo, podríamos decir, ya no son contemporáneos, pero Shostakovich, Stravinsky, toda una rítmica novedosa, bueno, la introducen en el tango también, y bienvenido sea, ¿no? Y por lo tanto, toda esta gente se queda y aporta al cultivo del tango, y bueno, y por eso sigue creciendo, sigue desarrollándose.
Es muy interesante esto, y esto es de los jóvenes, y esto del bailar juntos y solos.
Sí.
¿Cómo lo vas, cómo lo ves vos?
Bueno, mira, este es un tema muy interesante, porque cuando vamos a lo que se llaman hoy las prácticas, que serían las viejas milongas, pero las prácticas tienen otras costumbres. Por ejemplo, no es necesario que exista la mesita, la copita de vino, la pareja sentada en la mesita, la gente puede estar o parada o sentado en sillas alrededor o en ningún lado, transitando de aquí para allá, incluso interrumpiendo en la pista. En estos lugares, en general se baila una danza donde el objeto de placer, digamos, no está en la persona que se tiene al lado, en el olor, en los ojos, en el intento de la seducción, sino el placer está en el bailar mismo, en la destreza que se puede conseguir bailando, en la, diríamos, compatibilidad entre los dos bailarines, en la capacidad de improvisar, pero al mismo tiempo hacer cosas muy complejas. Eso es todo un placer también, ¿no? Y bueno, eso es lo que hoy por hoy se instala, y es más parecido un poco a la dinámica que existe en las discotecas o en otros lugares de baile. Por eso que el tango haya abierto su forma, se haya incorporado esto, es bueno, porque si no, volvía a ser una secta, volvía a ser un grupo reducido a los noctámbulos trasnochadores de los viejos cabarets. Y eso se había acabado, o bueno, ya no tiene mucho camino, ¿no?
Esta organización del festival durante estos 6 años, ¿qué cambios viste? ¿Qué pasó, digamos, diferente año a año? ¿Ahora con qué nos encontramos?
Sí, ha crecido mucho porque al instalarse un festival que permite, da espacio para la presentación de las de los grupos escénicos, permitió la consolidación de las compañías. Mm. O sea, me di cuenta revisando un poco lo que es este festival que se inició ayer, y resulta de que uno lee y las agrupaciones de bailarines se han conformado en compañías que año tras año presentan un nuevo trabajo porque tienen un festival Cambalache para hacerlo. Eso es un estímulo, a la vez una posibilidad cierta de que sus trabajos, sus experimentaciones tengan un espacio para ser mostrados, presentados, un espacio muy lindo, o sea, un espacio profesional, obviamente, y de alta jerarquía y calidad. Pero sin la existencia de Cambalache, estas compañías se hubieran disuelto.
Claro.
Entonces, de repente, yo veía el programa y decía, bueno, está la compañía Paresueltos nuevamente, la compañía Tangodrama, Extempore Dance, y la compañía del ballet del Yuna, que todos los años hace sus presentaciones en Cambalache, bueno, la compañía Megaboleo de Claudia Jacobsen. O sea que hay un grupo de maestros y de bailarines y coreógrafos que junto con otros bailarines se han constituido en compañía, y cada una de ellas empieza a tener como un color particular, una individualidad. Y yo creo que un poco esto, este fenómeno se debe a la existencia de un festival Cambalache. Sí.
¿Cómo la gente puede acercarse a este festival, digamos? Ya están las compañías, como vos decís, que se vienen anotando y vienen desarrollando, pero el público en general, ¿cómo, dónde se acerca?
Bueno, el público puede venir a ver los espectáculos. En este caso se hacen 6 funciones, viernes, sábado y domingo, en el Teatro del Cubo, en Celaya 3053, 20:30 horas y 22:30 horas. Pueden comprar las entradas allá en el Cubo, pueden hacerlo a través de tuentrada.com. Pueden también directamente ir al Centro Cultural Conex, Ciudad Cultural Conex, donde vamos a hacer mañana miércoles la gran fiesta Cambalache, con la participación de 4 orquestas de ritmos, de fusión de tango con rock and roll y fusión de tango con música electrónica.
Ahí en la calle Sarmiento, ¿no?
Sí, el Conex. Sarmiento, sí. Y Jean Jaurès. Bueno, ahí va a estar Tang Work, Alter Tango, San Telmo Lunch, que es un poco de fusión entre el tango y el jazz, y el grupo de instrumentos no convencionales Urraca. Bueno, también pueden venir directamente y acceder al Conex o comprar las entradas a través de Ticketek. Y también, bueno, vamos a hacer un concierto en el Café Vinilo con el extraordinario grupo musical Rascazuelos, el día jueves a las 21:30. Y por último, la gran fiesta de cierre del festival, que la hacemos en La Viruta a partir de las 12 de la noche del domingo. Cuando ya terminó todo, ahí nos relajamos.
Es el cierre.
Es el cierre y bueno, tiramos, rompemos todo, con perdón de los dueños de La Viruta. No. Va a ser la fiesta muy divertida, también con el grupo Eléctrico Ardor y con las performances de Marina Carranza, que está radicada en Francia, que viene a participar del festival por segunda vez, y de la compañía Ramiro Gigliotti, con Marcelo Varela y Analia Vega. Pueden ir a La Viruta, adquirir las entradas allá, también las pueden adquirir en las mesas de preventa que tenemos en algunas de las milongas de Buenos Aires, que apoyan todas o alguna de ellas al Festival Cambalache, ¿no? Sí. O sea, es un gran emprendimiento colectivo Cambalache, entre los más o menos 200, 250 artistas que participan, entre los organizadores de varias milongas, entre las orquestas, van a ser 6 orquestas, entre los colaboradores, hay un montonazo de colaboradores que participan, y todos gratuitamente, entre los docentes que dan los seminarios.
Es un trabajo colectivo importante.
Es un trabajo colectivo importante. Ninguno de nosotros cobra un peso porque no se pudiera sostener este festival. O sea
que hay una pasión puesta por este proyecto, ¿no? Durante tantos años que sostiene.
Sí, por supuesto, hay una pasión, hay una orientación de valorar fundamentalmente lo artístico. De algún modo hemos dejado lo comercial de lado O sea, ojalá pudiéramos ganar dinero, pero estamos en la Argentina, sabemos las diferencias, las dificultades de generar un proyecto grande con ganancia encima. Bueno, en fin, entonces esto es un valor que todos los artistas nos reconocen y se suman a esto, ¿no? Sí. Así que bueno, muy agradecidos a todos ellos. Y bueno, también tenemos la colaboración.
El aporte que cada uno está
teniendo. El aporte que hace, exactamente, exactamente.
A mí me interesó cuando leí algo que decías, esto ha recogido algo que estaba dormido en el inconsciente colectivo o en la conciencia histórica de las personas en Buenos Aires. Bastó un aire de libertad, de no mirada crítica sobre el tango para que explotara nuevamente. Esto.
¿Yo dije eso? ¿Estás segura? Porque está muy lindo. Yo no suelo decir cosas tan lindas.
Esto no es solo una moda, argumentó Goldberg. Esto ha recogido algo que puede ser que estaba en el artículo que leí, lo agregó el periodista.
Ah, es muy posible.
Estabas inspirado.
No, no, me parece que está escrito con palabras muy poéticas que no suelen salir de mi boca. Yo soy un poco más bruto para hablar.
En el tango se vuelve a replantear en estos días el tema de la tradición o la renovación. Esto lo dijiste vos.
Bueno, muy bien, será así entonces.
Bueno, esto que, pero había algo dormido que estaba en el inconsciente colectivo y que en realidad con aire es libertad, parece.
Sí, sí, yo creo que sí, creo que sí. Mira, al tango han llegado artistas de la danza contemporánea, artistas de la plástica, artistas del teatro, bueno, distintas regiones del arte. ¿Por qué han llegado al tango? Porque el tango nos pone un ancla en lo nacional. Nos pone un ancla en la Argentina. Y yo creo que muchos artistas que tienen inspiración, obviamente, en el arte en Europa, en Estados Unidos, en tanta hermosa realización, y por qué no tener inspiración de las realizaciones artísticas de otros pueblos. Pero bueno, a veces nos perdemos en esas bellezas y nos olvidamos un poco de cómo el artista tiene también como una obligación de reflejar su propia gente, su lugar, su cultura. Y yo creo que el tango nos ha permitido a todos volver a anclarnos acá en la Argentina, volver a poner una mirada sobre nuestros problemas. Y entonces, cuando intentamos contar y sumergirnos en la realidad, a veces las formas tradicionales y anquilosadas del tango no nos permitían hacer eso, porque había que contar la historia del guapo, la historia de la milonguita, la historia de la pipistrela, en fin, las viejas historias. Entonces,
no permitía avanzar hacia estas nuevas realidades.
Claro, y estas nuevas realidades, me parece que esta apertura ha permitido esta situación nueva y muy interesante que se está dando.
Alberto.
Sí, cómo no.
Me parece que acá hay una cosita interesante, ¿no? Que es el hecho de, es decir, la renovación, o si se quiere, yo prefiero hablar de evolución.
Sí.
Del tango, desde el punto de vista musical, es bastante más clara que desde el punto de vista literario.
Sí.
A mí me da la impresión de que desde el punto de vista literario se ha quedado un poco ese concepto de evolución.
Yo, mira, he leído versos de tango, textos de canciones de tango de compositores nuevos. Lo que sucede es que les cuesta mucho tener lugares de expresión. ¿Por qué? Porque, digamos, el cantante busca lugares para cantar en las casas de show de tango o a veces en las emisiones radiales, en la televisión. Y estos buscan el efecto inmediato que permita ganar dinero. Entonces, vuelven a caer en los viejos temas, en las viejas letras, en los viejos versos. Y dejan relegado a la nueva generación de escritores. Yo conozco muchísimos, muy buenos escritores, el Tape Rubín, Alejandro Schwartzman, para no hablar de Ladia Blázquez y de Chico Novarro, que ya están consolidados. Pero hay una generación enorme de músicos que en realidad han escrito y tienen obra, pero no tienen posibilidad de salida. Entonces, Yo creo que este tema en la danza nosotros la hemos resuelto un poco a través del Festival Cambalache, o empezamos a resolverlo. Creo que, no sé, de algún modo, si se pudieran organizar, si pudieran pensar en espacios para exponer sus
espacios
textos,
masivos como este que ustedes organizan,
claro,
¿no?
Y ofrecer, claro, y ofrecerse a las orquestas de tango, que sí son escuchadas, que sí ya tienen lugares de exposición de lo nuevo que desarrollan. Por ejemplo, nosotros Cambalache le abrimos un espacio ahora a estas orquestas de tango. Entonces, en combinación con ellos, pueden empezar a ser escuchados sus textos, que son de poética joven y nueva, que reflejan, correcto, cosas de hoy. Sí, yo los he visto, pero están un poco en los cajoncitos de los escritorios todavía. Sí.
Bueno, Alberto, te agradecemos, sí, muchísimo, y bueno, le deseamos mucha suerte. Esta perseverancia creo que rinde sus frutos, ¿eh?
Y creo que sí, creo que sí. Les agradezco a ustedes que me hayan invitado y me hayan dado esta posibilidad de contar el Festival Cambalache.
Bueno, lo vamos a ir a disfrutar. Tenemos, ¿sabes qué? 3 entradas para mañana, para nuestros oyentes, para ir entonces a la Fundación Conex.
No es la Fundación, es el Centro Cultural Conex. Sí.
El Centro Cultural Conex en la calle Sarmiento.
Sarmiento y Jean Jaurès, a partir de las 21 horas. No se pierdan el concierto de Alter Tango y de Tangwork.
Bueno, muy bien. No. Bueno, muchísimas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes, muy amables.
A partir de este momento comenzamos con el habitual espacio musical que teníamos en Generación Abierta en Radio. Y normalmente nos dedicamos a pasar temas de jazz y a manejar el jazz como el objeto de estudio musical. Pero en el caso de hoy vamos a realizar una variante. Hoy nos vamos a referir a un músico de rock and roll. Músico rock and roll que fue en sí particularmente criticado por cuanto no representaba el rock and roll, digámosle, con el fuego sagrado de un Chuck Berry, ni tampoco la transgresión de un Little Richard. Siempre fue criticado de una manera por ser demasiado soft o por ser un tanto poco comprometido, y me refiero a Fats Domino. Fats Domino, llamado Antoine Dominique Domino, nació en New Orleans en el año 1928, por lo cual hoy cuenta con 81 años, y es un hombre que, como pianista, o sea, tiene dos características. Por un lado, características en cuanto a su condición particular de intérprete, y por otra parte, su condición de autor de sus temas. Y es muy interesante porque en su momento, él comienza su actividad para el año 1948-1949, en su momento vendió alrededor de 100 millones de discos. Se consideró de su época el cantante, el intérprete negro con mayor influencia de venta, y también con una gran llegada en general, puesto que permaneció en los rankings, eso que son tan afectos en Estados Unidos, con 35 temas en forma seguida, estuvo dentro de los 40 más vendidos de los Estados Unidos. Aunque en realidad números uno en sí mismo debe haber tenido muy pocos, pero siempre estuvo, como se dice vulgarmente, en la cresta de la ola. Una cosa interesante, nació en Nueva Orleans, vive actualmente en Nueva Orleans y fue víctima de el huracán Katrina. Inclusive estuvo varios días desaparecido hasta que fueron encontrados, y nunca se quiso mudar ni mover de Nueva Orleans, aun cuando se les decía que venía el huracán, por cuanto él dice de que no podía pensar en comer otra comida que no fuera la de Nueva Orleans. Vive en una casa obviamente fastuosa, una cosa muy importante, dentro de un barrio pobre, original de donde él salió. O sea, sigue viviendo sus raíces.
Qué interesante, ¿no?
Y a pesar de ello, se fue, muy a pesar de él, y cuando volvió a su casa, 15 días después, le habían robado casi todos los discos de oro.
Ah.
Es decir, cosa que evidentemente la sintió mucho.
Suele suceder en todas las latitudes.
Sí, evidentemente. Posteriormente a esto organizó toda una serie de conciertos y de emprendimientos artísticos con el objetivo de recaudar fondos para su barriada, que había sido una de las más afectadas, ¿no? Eso como un dato extra. Yo les decía, no tuvo así grandes número uno, pero hay un tema, Ain't That Shame, que sí fue número uno, pero por otro intérprete, que fue Pat Boone. Y este tema es el que vamos a escuchar ahora, interpretado por John Lennon. Comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 50319807 y 50319808. Recordamos que todavía están pendientes dos entradas para el espectáculo del tango que hemos hablado con Alberto Gorler hace un ratito. Asimismo, para dejar mensajes lo pueden hacer al 5237-3787.
Ya no hablan ni siquiera por costumbre, no murmuran ni se escudan en palabras, no se acercan ni se alejan por las noches, no respiran la frescura de la tarde, ya no cantan ni conversan en voz baja, no se encuentran en los bares ni en la esquina, no preguntan ni contestan a deshora, solo escriben con el puño una palabra, una vieja palabra que se quiebra. Este poema, Antes y Después, corresponde al poeta Horacio Laitano, quien nació en Pergamino en 1955, actualmente reside en Buenos Aires. Es autor de varios libros de poesía, entre ellos Pensado en Otoño, Diálogos con la Lluvia, Memorias de la Noche, por citar solo algunos. Ha participado en diversas antologías poéticas, ha colaborado y colabora en diarios y revistas literarias, tanto del país como del exterior, y tiene algunas obras inéditas, por ejemplo, en teatro La Mesa de Madera, La Conferencia, La Ventana. Marta Spagnolo, en la contratapa del libro, dice: Horacio Laitano, nacido en 1955, sabe que jamás acabará nuestra controversia angustiosa con el tiempo. Uno de nuestros ardides es manipular recuerdos y construir aquellos que, aunque precariamente, nos sostengan. Dice Spagnolo: sin estridencias léxicas, sin atracciones pasajeras por las poéticas de la parodia, conservando su dicción a la vez coloquial y delicada y su suave ondear rítmico, los poemas de Laitano, un lírico raigal, nos recuerdan siempre por qué somos lectores de poesía. Interesantes reflexiones de Marta Spagnolo sobre la poética de Horacio Laitano, en especial sobre este libro Los años anteriores, que nos parece un bello libro de poesía y en el cual coincidimos en los aspectos que señalaba Marta. Vamos a compartir otro poema de este libro, este poema que se llama Observador Oculto. Oculto en la escalera, observa los escasos movimientos. El hombre que sonríe de mañana, la mujer que agita su plumero, o aquel que entre vagas intenciones se decide a saludarlo. Las palabras tropiezan y acarician sus oídos. La radio del vecino murmura sus ásperas noticias, informes apretados por el miedo, oscuros pasatiempos que se olvidan y una leve tendencia a creer en lo increíble. El cielo apagado del domingo se escurre finalmente en su memoria. Observador Oculto, poema del libro Los años anteriores, de Horacio Laitano, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Bueno, recibimos un llamado de un grupo de señores de Cabellita que nos felicitan el programa y les parece muy interesante.
Bueno, hemos recibido muchos mensajes de gente que escucha nuestro programa, también de amigos, por ejemplo de Paco Díaz Alejo desde España. Respecto a este cambio de nuestro programa FM Cultura, dice: un muy buen cambio, sin duda. En todo caso, mientras esté cerca de un puesto de internet, escucharé con interés e ilusión el programa. También nos desean mucho éxito William Bacino, de la Editorial y Librería La Cultura de Santa Fe. Éxitos en esta nueva etapa, los escucharemos vía internet, sin duda. Felicitaciones y adelante con el programa del Club de Poetas de Baigorria. Mucha gente que nos sigue nuestro programa, no solamente por la frecuencia radial, sino por internet. Eso es muy importante.
Sí, es.
Porque, bueno, es la posibilidad de que la distancia puedan seguir. Nos desea mucha suerte Cristina Pizarro, buenos cambios para seguir creciendo, mis mejores augurios para el equipo. María Esther Basso Domínguez, les deseo el mayor de los éxitos en Radio Cultura, que en este caso hace honor a su nombre, y me dispongo a escucharlos en esa emisora próximamente. Marta Prono nos desea mucha suerte y felicitaciones. Cecilia Ortiz, muchos éxitos. Aurora Cianciarulo, docente, muchos éxitos en esta nueva etapa. Nicolás Osani, felicitaciones por la presentación y edición del libro, del libro que acabé de presentar hace poquito, y mucha suerte con la nueva emisora radial. Alicia Neira, mucha suerte con este cambio de Generación Abierta en radio. Carlos Walsh también nos desea mucha suerte en esta nueva etapa del programa. Norberto Barleán, con el éxito y la voluntad de siempre.
¿Continuamos en otro momento?
Continuamos, sí, porque son muchos, sí, la verdad. Pero bueno, es lindo compartir con nuestros oyentes el cariño y el afecto, ¿no?
Así es. Quería decir también que el estreno de la obra Gloria de Leonardo San Juan es el domingo 13 a las 21:15 en la Basílica San José de Flores, Rivadavia al 6900. Y comenzar a hablar un poquito de las mujeres, de las primeras mujeres universitarias. En Latinoamérica, el acceso a las mujeres a los estudios universitarios se produjo alrededor más o menos de la década de 1880. Fueron 5 los países latinoamericanos que incorporaron mujeres a la universidad en el siglo XIX. Estaba Brasil, México, Chile, Cuba y nosotros. Las mujeres habían cumplido un papel muy importante en las luchas por la independencia. Habían organizado algunas veladas, tertulias, sobre todo las de clase alta y media, que tenían este carácter sociocultural e intelectual de ofrecer un lugar propicio para estas reuniones políticas. Pero también prestaron servicios en hospitales de campaña, intervinieron en numerosas escaramuzas disfrazadas de hombres, actuaron como espías y correos, tomaron partido y apoyaron decisivamente las luchas por la independencia. Esta actuación pública tan importante de las mujeres posibilitó que muchas de ellas tomaran conciencia de su propia fuerza y de la importancia de su participación. Es así que se fueron organizando y tuvieron también un papel importante en los periódicos de la época. Constituyeron este espacio de educación femenina. En Argentina, desde la fundación del Correo de Comercio, fundado por Manuel Belgrano, en 1810, los temas de educación femenina estaban al orden del día, digamos. Empezaron a comenzar a tener importancia. Esto es muy importante. Belgrano sostenía la necesidad de crear escuelas públicas para niñas y que la educación de la mujer era la piedra fundamental de una nueva nación. También el Observador Americano, en 1816, publicado en Buenos Aires, destinó una sección permanente a la educación de la mujer. Entonces teníamos al Belgrano, después Rivadavia, más tarde Sarmiento, defendieron la educación de la mujer en nuestro país en un momento en que la educación primaria tenía como objetivo prioritario la construcción de identidades nacionales y la homogeneización de las poblaciones en determinados valores. Bueno, si nosotros seguimos en adelante, podemos decir que la mujer en estas luchas que hemos visto quizás con las semblanzas de las otras mujeres, fueron adquiriendo un lugar importante en nuestra sociedad, abriéndose paso a todo esto, y llega la primera mujer que fue a la universidad de Buenos Aires. Esta mujer que tuvo que hacerse un espacio importante ingresó a la Facultad primero de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, donde cursó 3 años y sin finalizar la carrera rindió 4 materias en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En realidad, tal vez porque el medio universitario le era hostil, decidió pasarse a la carrera de farmacia, sintiéndose apoyada porque su padre era farmacéutico. Estoy hablando de Elida Paso, que se recibió de farmacéutica en 1885 y que posteriormente intentó matricularse en medicina, pero le negaron la inscripción, por lo que debió apelar a un recurso judicial que ordenó su inscripción. Esto que hizo Elida Paso tuvo necesariamente mucha repercusión en todas las otras mujeres de la época y en los diarios de la época, ¿no? Estamos hablando de una mujer del siglo XIX que se atrevió a profanar el conocimiento científico custodiado hasta ese momento ¿por quiénes? Por los hombres. Romper este modelo social con más de 100 años de vigor varonil en la Facultad de Medicina no le fue muy fácil. Y en realidad, porque luego se decidió por estudiar medicina, y en quinto año, lamentablemente, muere de tuberculosis, a los 26 años. Una mujer de lucha, quizás olvidada, la primera mujer universitaria farmacéutica, y que por un año no... quizás Cecilia Grierson, compañera de ella, ¿no? Que sí pudo recibir, si hablamos ya de ella, pero de esta mujer con tanta valentía que se decidió a entrar en estos ámbitos académicos tan difíciles de la época. Lo que quisiera decir y agregar que ya pasaron 120 años y hoy las mujeres somos mayoría en las universidades, incluso entre los becarios del CONICET. Pero todavía representan el 50%, pero a la máxima categoría del CONICET solo llegan hasta el momento el 10%. O sea que nos seguimos luchando por un lugar, ahora en las ciencias. Así que bueno, era comentar esta mujer que se atrevió a desafiar estos claustros masculinos. ¿Qué te pareció, Ricardo? ¿Te quedaste mudo?
No, me sorprendió la edad de esta chica, de 26 años y... Obviamente, en el concepto de lo que vos decís, evidentemente, cuánto más podría haber trabajado en ese sentido, ¿no?
Así es. Sí, es lamentable, pero bueno, el ímpetu que puso en sus años de vida y todo lo que abrió, todos los espacios que abrió para las mujeres que lo siguieron, bueno, es muy importante. Y seguramente puso el cuerpo, por eso también se enfermó, y las enfermedades de las épocas no...
Sin duda.
No daban pie, ¿no?, a otra cosa que a veces la muerte, como la tuberculosis.
Sí, sí, evidente.
¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos vas a comentar en tu segmento tan interesante de curiosidades?
Yo les diría que el sábado posiblemente vaya a escuchar una película.
Si quieren
acompañarme a escuchar una película...
A ver, ¿cómo es eso, Ricardo?
Yo me imagino, ¿no? Imaginemos que estamos en 1950. Sábado a la noche, cine. ¿No es así?
Uh-huh.
Aún sigue siéndolo. Pero Radio El Mundo tenía un espacio que era Radio Cine Lux, donde hacían adaptaciones de las películas del momento, ya sea algún clásico o algún estreno inclusive. Hoy por hoy, dar un argumento de un estreno sería impensable, ¿no?, en forma bien, bien clara. Pero en aquella época se podía. Y se hicieron adaptaciones, es un ciclo que duró su buen tiempo, y era sábado 22 horas. Naturalmente estaba auspiciado por Lux, jabón, y el famoso 9 de cada 10 estrellas usan Lux, es un eslogan de ese
era
momento,
un clásico en aquella época,
tal cual,
¿no?
Es de ese tiempo, ¿no? El tema era, fueron cientos de películas, el ciclo se emitió hasta 1963, o sea que 13 años en el aire no es poca cosa, y más en un momento en el cual decir, la radio, particularmente Radio El Mundo, era una radio líder, o sea que había que sostenerlo. De esos había la primera emisión, fue La Guerra Gaucha, adaptación, pero hubo un montón de películas: Casa Blanca, Esplendor en la Hierba, Nido de Ratas, Cumbres Borrascosas, Angustia de un Querer, son todas las películas que fueron adaptadas para su radio teatralización. Quienes lo hacían habitualmente era Celia Alcántara, James McCabe, Roberto Valenti, Abel Santa Cruz, entre otros, eran los adaptadores, digamos, al formato radiofónico
de esta película,
¿no? Y es interesante que, aparte del elenco estable, había figuras invitadas. Y yo les doy algunos nombres, ¿no? Luis Abeil, Olga Zubarri, Guillermo Battaglia, Mecha Ortiz, Pedro López Lagar, Rosita Moreno, Alfredo Alcón, Virginia Luque, Pedro Acuartucci, Fernanda Mistral, Eduardo Rudi, Héctor Coire, Alberto Argibay.
¡Qué nombres, qué nombres!
Ellos, entre otros, estuvieron ahí en esa radioteatralización de Radio Cine Lux.
¿Queda algún registro de todo eso?
Mira, no lo sé. Sería cuestión de entrar a hurgar si hubiera algo de eso, ¿no? Pero sería muy interesante. En los relatos, el clásico Julio César Barton, Carlos D'Agostino. Y una cosa interesante, fíjense. Se ensayaba el sábado a las 4 de la tarde. Posteriormente al ensayo, hacían una prueba con micrófono con público. Y después la emisión final se hacía a las 22 horas.
¿Con público?
Sí, correcto.
¡Qué bien!
Es un trabajo, pero
bueno, seguramente que muchos oyentes se deben acordar de
sí,
esto.
Sí, supongo que sí.
Porque no, fue en el año más o menos 1950...
De 50 al 63.
Por eso,
correcto.
Tenemos oyentes que seguramente se acuerdan de estas emisiones tan interesantes.
Sin duda. Bueno, quería hacer simplemente un recuerdito de estos momentos de radio y las características particulares que lamentablemente, con semejante nivel de actores que hemos mostrado, lamentablemente actualmente no se ve de esa manera, ¿no?
No, 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 evidentemente.
Tanto las obras como los actores, ¿no? Porque las obras que nombraste también son...
No, importantes,
claro,
sí.
Fueron clásicos, ¿no? Películas que eran clásicos. Adaptación a la parte después de teatro para los radioescucha, también todo un trabajo, ¿no?
Sin duda que sí.
Pero también estábamos hablando de Abel Santa Cruz, Celia Alcántara, eran figuras muy importantes en aquellos tiempos.
Sin duda.
Bueno, les comentamos a nuestros oyentes que el próximo viernes 11, a partir de las 19 horas, en el Centro Cultural Marcó del Pont, Artigas 202, del barrio de Flores, se va a realizar el encuentro poético que comentamos los otros días, que organiza Norberto Barleán, y en la cual participan gran parte de los ciclos literarios y culturales que realizan toda su actividad durante todo el año en diversos cafés literarios y en diversos sitios que tienen que ver con la cultura. Así que los esperamos a las 19 horas con entrada libre y gratuita en Artigas 202, Centro Cultural Marco del Pont, para compartir un buen momento de poesía y de diálogo, porque va a haber también encuentros con gente que hace revistas literarias, ciclos culturales, y bueno, se mantendrá un diálogo con ellos.
¿Con qué nos vamos a despedir, Ricardo?
Bueno, nos despedimos con otro tema, si bien no particularmente de Fats Domino, sino que fue un éxito de Fats Domino, que se llama Bluebell Hill, interpretado en este caso por Elton John.
Buenísimo. Bueno, yo me despido entonces hasta el martes próximo.
Bueno, será hasta el martes en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes. Muchas gracias.